Brasilia, la capital del Estado Federal de Brasil, porque ya estamos en comunicación con Darío Piñotti, periodista corresponsal de Página 12, allí en Brasil. Darío, muy buenos días. Ramiro Pose y todo el equipo del Panorama Nacional te saluda. ¿Cómo estás, Darío?
Buenos días, Ramiro. Un gusto saludarte.
Bueno, venimos de la elección en Brasil. Se sabe, hay segunda vuelta. Ganó Lula, pero Bolsonaro sacó muchos votos. ¿Cómo analizas la situación hasta ahora, Darío?
Usando como ayuda lo que dijeron ayer las encuestadoras, que si hubo alguien que recibió un duro golpe, una derrota, fueron las encuestadoras. En rigor, las dos más importantes le daban a Lula entre el 50 y el 51%, un resultado que en el caso del expresidente se cumplió, porque con el margen de error él sacó 48, de manera que entraba el 50%, pero no, el error fue muy grande en el caso del presidente Jair Bolsonaro, a quien ambas encuestadoras, las más importantes, Datafolia y IPEC, le daban entre el 36 y el 37% de intención de voto y obtuvo el 43%. Traduciéndolo, Lula hizo una elección importante, tal vez la más importante que haya hecho Lula, no tal vez, objetivamente, la más importante que hizo Lula en un primer turno. Lo que sorprendió fue el alto voto de Bolsonaro. ¿Por qué? La primera respuesta que están dando es que los indecisos de los terceros partidos emigraron a último momento a Bolsonaro. Los terceros partidos son Ciro Gómez y Simone Tebet, que sumados todavía tienen 7-8 millones de votos. ¿Qué ocurrirá con esos 7-8 millones de votos en la segunda vuelta? Es una pregunta. Pero la tendencia es que la mayor parte de esos que votaron a la tercera vía emigren ahora en la segunda vuelta hacia Lula. Todo en el plano de la especulación.
Y a propósito, Darío, de que esto mencionas, bueno, se conoció ayer ya el apoyo institucional de Ciro Gómez y su partido a Lula, en tanto que con Simone Tebet, bueno, tuvieron un diálogo, pero no está explícito el apoyo. ¿Cómo es la situación de Simone Tebet?
Simone Tebet fue la tercera ubicada, sacó casi 5 millones de votos, pertenece al Movimiento Democrático Brasileño, un partido conservador, y se espera que hoy Simone Tebet anuncie oficialmente el respaldo a Lula. ¿Qué ocurre? No solo es la importancia o la falta de importancia de que un candidato que fue derrotado, que no llegó al segundo turno, haga el anuncio de votos, sino qué pedirá a cambio. Y lo que corre en los pasillos del Partido de los Trabajadores, del cuartel general del PT en San Pablo, es que Tebet puede exigir o solicitar a cambio que el presidente, el candidato presidencial Lula, haga una serie de concesiones en materias económicas, poniéndolo en palabras más sencillas, que derechice el proyecto económico. Hay un nombre en danza, el del ex presidente del Banco Central durante los dos primeros gobiernos de Lula, Henrique Meirelles, que también fue en su hora presidente del Banco de Boston y que representa en buena medida a las presiones del sector financiero. Quien ayer hizo un respaldo disimulado, pero claro, a la candidatura del presidente Lula fue el Papa Francisco, porque Lula recibió a frailes franciscanos en sus oficinas de San Pablo, donde elogió vivamente al Papa Francisco, y estos frailes le hicieron llegar al Papa, al candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, una estatuilla de San Francisco de Asís, señales que obviamente no son explícitas, pero muy claras. No es la única que ha dado el Papa en favor de la candidatura de Lula. Hace una semana también recibió a religiosos del Estado de San Pablo, quienes le hicieron llegar una carta en la que expresaban críticas al gobierno de Jair Bolsonaro, una carta que el Papa recibió de buen grado, además de encontrarse la semana pasada o de saludar a un viejo dirigente del Partido de Trabajadores. ¿Por qué la importancia? Primero, por lo que significan estas señales del Papa, del Vaticano, pero en segundo lugar, por una guerra santa y probablemente sucia, lanzada desde el gobierno de Jair Bolsonaro, con un ejército de pastores evangélicos que están haciendo una prédica de ultraderecha con fake news. Por ejemplo, esta semana soltaron millones de mensajes a través de las redes sociales y de las aplicaciones, diciendo que el lulismo está vinculado con el satanismo, así como lo es, lulismo y satanismo, a tal grado la alevosía de esta campaña que ayer el Tribunal Superior Electoral ordenó que canales del bolsonarismo, inclusive uno de ellos, de uno de los hijos de Bolsonaro, quitaran del aire estos mensajes obviamente apócrifos.
Darío, te saluda nuestro colega Adrián Fernández de San Martín de los Andes.
Adrián, gracias, un gusto. Ramiro. Hola Darío, un gusto. Quiero agarrarme de esto último que mencionabas vos, el apoyo explícito o a veces implícito del Papa Francisco a Lula y la actividad de la Iglesia Evangélica, este sector que apoya a Bolsonaro. Quería consultarte esto, ¿cuál es el grado de incidencia que tiene en la política cotidiana y en el electorado la Iglesia Evangélica? Porque ayer mientras Lula recibía el apoyo del Papa, tengo entendido que Bolsonaro visitaba iglesias evangélicas. ¿Cómo se da esta relación de fuerzas y este apoyo de Bolsonaro que recibe de la Iglesia, de los sectores más radicalizados de la derecha de la Iglesia Evangélica?
Por cierto, el Papa no expresó el respaldo a Bolsonaro. Esto debiera ser esclarecido si fue que en mi intervención de hace un minuto no se entendió.
Ahora, a Lula, perdón.
Perdón, sí, digo, solo para aclararlo bien, el Papa no apoyó explícitamente a Lula, pero las señales llegadas del Vaticano son muy claras en ese sentido, como también señales de religiosos muy próximos al Papa demuestran que el pontífice Jorge Bergoglio simpatiza o avala la candidatura de Lula a su tercer mandato. En el caso de Bolsonaro, sí es cierto, ayer estuvo en un templo evangélico de San Pablo reunido con decenas de pastores, donde precisamente ahí sí, en este caso no se trata ni de sutilezas, ni de mensajes cifrados, ni de señales. Se habló explícitamente de que los pastores deben incitar al voto a favor de Jair Bolsonaro, del capitán retirado del ejército. Es más, hasta se dio una especie de cartilla de cómo penetrar en el público. Se dijo, díganles a sus fieles que hablen con sus esposas, esto está dicho anoche, díganle a los fieles que hablen con sus esposas porque ellas son las que tienen más capacidad de convicción, de conversión al voto bolsonarista. Así fue, es decir, es un ejército de pastores, además eso uno lo observa en la cotidianeidad, de donde te hablo. Vivimos a pocas cuadras de 3 o 4 templos evangélicos donde la campaña a favor de Bolsonaro es como si fuese de un partido político. Son el 30% de la población y son fundamentalmente activistas políticos. Es decir, la forma en que los pastores evangélicos respaldan al bolsonarismo es explícita y militante. Cuidado, no es esto equivalente a decir que los 30 millones de electores evangélicos o el 30% del electorado que es evangélico está en el nivel de los fieles en su totalidad con Bolsonaro. Allí la pelea es más disputada. Claro que la mayoría son bolsonaristas y que la mayoría sigue el discurso de su pastor, de sus pastores, pero hay en la base evangélica sí un voto hacia el expresidente Lula considerable, no mayoritario, pero considerable. Y es por ello, esta es una de las razones por las que Lula tuvo un reencuentro con su ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, que además de ser la principal dirigente ambientalista del país, ella es evangélica y ella está trabajando en la base evangélica para que el discurso fanático de la aristocracia, de la cúpula evangélica, no cunda, no prenda con tanta fuerza en las bases.
Darío, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública. Antes de despedirte, te vamos a dar la temperatura en Brasilia para que sepas cómo viene el día.
19 grados la actual, con cielo nuboso y la probabilidad de tormentas aisladas a partir del mediodía en la capital de Brasil.
Bueno, vas a tener que salir con paraguas hoy, Darío.
Perfecto, te agradezco, porque si me hubieras preguntado, yo tenía pensado decir más o menos 20 grados, porque eso es lo que se percibía.
Bueno, bien, porque dijo 19, el tema son las tormentas del mediodía.
Exacto, ustedes saben que en Brasilia hay prácticamente dos estaciones. Aquí el clima, te robo un minuto, es más parecido con el de la Amazonia que con el de San Pablo o el de Porto Alegre. Aquí hay una estación de seca y una estación de lluvia, y ahora estamos en la estación de lluvia.
Bueno, a ponerse entonces el impermeable. Darío, como siempre, muchísimas gracias y seguramente retomaremos otro contacto antes de la segunda vuelta.
Un abrazo.
Un abrazo. Pasó Darío Piñotti, corresponsal de Página 12 en Brasilia, siempre con la mejor información.